Buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico la aceptación de esta comunicación y al Comité y al organizador por todas las gestiones que tienen que realizar. Pasaremos a presentar la comunicación titulada Aprendizaje basado en problemas en la asignatura fundamental de fisioterapia en validación nutricional. La técnica de aprendizaje basado en problemas se basa en el principio de la construcción del aprendizaje por parte del propio alumno, que pasa a ser el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y adopta un rol activo, siendo el centro de dicho proceso y participando en actividades colaborativas, en grupos tutoriales, con actividades también de autoestudios. Lo que se promueve con este tipo de metodología docente es la adquisición de habilidades como la toma de decisiones, capacidad para analizar y buscar información y elaborar soluciones. El aprendizaje basado en problemas, que es una metodología que está cobrando bastante fuerza en los últimos años en la Universidad Española, es bastante antiguo. Se desarrolló en 1969 en la Universidad de McMaster, en Canadá. Y se basa, como hemos dicho, en la inversión del proceso de aprendizaje. Es decir, se establece un cierto problema, que es lo último que los profesores o los docentes deben realizar. Primero se tiene que intentar establecer cuál es el tema a tratar, cuáles son los objetivos, cuáles serán los señuelos que se levantarán a los estudiantes para que puedan comprender ese cierto problema, ¿vale? Sobre un escenario real o hipotético, analizarlo, buscar información relevante sobre esa materia y plantear soluciones. Por tanto, este tipo de formación, este tipo de metodología implica un cambio importante en el aspecto o en el papel del docente, que pasa de ser un mero transmisor de información a ser un facilitador del aprendizaje, porque supone una revisión de los aspectos. El objetivo de la presente comunicación es presentar la validación de un cuestionario, puesto que aunque este es un procedimiento que se inserta dentro de la nueva innovación docente, no hemos encontrado cuestionarios válidos y fiables en el ámbito de la fisioterapia. Por tanto, nuestro estudio presenta un diseño de carácter descriptivo de evaluación de cuestionario de elaboración o de elaboración propia, sobre valoración y fines del aprendizaje basado en problemas en la asignatura Fundamentos de Fisioterapia, en relación con los contenidos, profesión del fisioterapeuta, funciones, competencias y regulación laboral de la fisioterapia. El marco de realización va a ser el Departamento de Fisioterapia de la Escuela de Ciencias de la Salud de la Universidad de Sevilla. Y participaron 96 alumnos del primer curso de grado de dicha universidad con una media de edad de 19,75 años. La mayoría de ellos tienen 18 años, normal que algunos tenían un poquito más edad mayor, por lo que es aumentó ese año. El 60% de los sujetos fueron mujeres y el 40% varones, y se utilizó un muestreo no probabilístico como evidencia. El instrumento para la recogida de datos y que se pretende validar es un cuestionario de 56 ítems, pues un tanto numeroso, no lo procedemos a enunciar, que se valoran de 0 a 10 y categorizados en 8 dimensiones, de generalidades, comparación de clases magistrales, aprendizaje basado en problemas, evaluación de trabajo en equipo, contenido de aprendizaje basado en problemas, metodología, desempeño del tutor, clima general de las clases y competencias. Los datos obtenidos se analizaron con el programa estadístico SPSS 17.0 con un nivel de significación o un grado de confianza de 95%. En cuanto a nuestros resultados, nuestro cuestionario mostró una elevada fiabilidad, pues el estadístico alfa de Kronbach alcanzó un valor de 0,951. Al establecer la correlación de cada uno de los ítems con el resto de la escala, observamos que cada uno de ellos se correlacionaba bastante bien con dicha cuestionario, salvo dos ítems, el ítem número 2 y el ítem número 19. No conocía esta metodología de aprendizaje y el ABC requiere más tiempo de dedicación que las clases magistrales. La base de correlación entre todos los elementos mostró valores moderados en algunos casos pequeños. En cuanto a la validez de constructo de nuestro cuestionario, al analizar el estadístico de casi MD en el Polking, el valor fue de 0,798 y en la prueba de felicidad de barrio tuvimos un nivel de significación inferior a 0,05. Por lo tanto, nuestro mostró una gran variedad de construcciones. La matriz de correlaciones antiimagen para determinar si hay una correcta de cualquier estado o no, mostró valores en todos los casos superiores a 0,5, con excepción de los dos ítems señalados. El análisis de componentes principales mostró o arrojó un total de 13 componentes que explicaron el 74,345% de la varianza, destacando un primer componente que explicaba el 21,02% de la varianza y que incluía todos los ítems salvo los dos mencionados. Por tanto, concluimos de este primer análisis que o bien debíamos modificar la relación de esos dos ítems, que nos planteamos, o bien directamente eliminarlos. Volvimos a analizar nuestros datos, eliminando los dos ítems comentados, y lo que observamos es que aumentó ligeramente el valor de la alfa de Conrad, es decir, aumentó la fiabilidad de nuestro cuestionario. En el análisis de la población de cada uno de los 54 ítems restantes con el total del cuestionario, los valores fueron positivos en todos los casos, ninguno fue mayor, en ningún caso se aumentó el estadístico de alfa de Conrad. La validez, a través del de estadístico de Kaiser-Meyer-Hodgkin y la prueba especial de Marley, también fueron más significativas. Y volvimos a obtener valores positivos de las diferentes correlaciones anti-imagen, obteniendo nuevamente 13 componentes que explicaron el 73,857% de la varianza, y de los cuales uno de ellos incluía a todos los ítems del cuestionario. Bien, como conclusiones, creemos que hemos creado un cuestionario válido y fiable que debe ser mejorado eliminándose o modificándose los ítems 2 y 19. Y como perspectiva de la reciente investigación, nos planteamos para el próximo curso académico determinar el impacto que esta metodología de enseñanza-aprendizaje puede tener en el rendimiento académico de nuestros alumnos en los exámenes. Muchas gracias.
Presentará una comunicación oral titulada Variabilidad en la dinámica ecográfica del nervio mediano a su paso por el túnel pronador, presentado por Jacinto Javier Martínez Payá de la Universidad Católica de Murcia.
Que el sistema nervioso es complejo, pues todos lo sabemos, y para ello pues es importante conocerlo desde todas sus perspectivas y dimensiones. Así es importante conocer su estructura. Fruto de ello, ponemos un ejemplo de la formación del plexo braquial y lo complejo que es la formación de ese plexo braquial por la unión de los ramos anteriores de diferentes niveles, desde C5 hasta D1. De este plexo braquial, pues destacamos la formación del nervio mediano, que es el nervio que vamos a utilizar para la elaboración y de alguna forma la descripción de nuestro trabajo. Pero no solo es importante conocer la estructura del nervio mediano, también es importante conocer, por ejemplo, su trayectoria. Esa trayectoria sabemos que va a generar una serie de puntos de conflicto a nivel de espacio interescalénico, a nivel de su paso por debajo de la clavícula, a su nivel de su paso por debajo del pectoral menor. Sabemos que se va a desplazar por la cara interna de todo el brazo, acompañando a la arteria humeral, se proyectaría por la parte media del antebrazo hasta llegar al túnel de Carpo, donde ya sabemos que de alguna forma está definido como el punto de mayor conflicto del nervio mediano. Pero sin lugar a dudas también sabemos que esos puntos de conflicto anteriormente comentados pues también pueden generar algún tipo de disfunción en este nervio, no siempre en el nervio, a su paso por el túnel de Carpo. Ya no solo es importante conocer la estructura y la trayectoria, sino también conocer el comportamiento dinámico de este nervio. En base a esto, pues hay que tener en cuenta una serie de parámetros. Tened en cuenta que este movimiento del nervio mediano, al igual que de otros nervios, es lo que le va a permitir evitar que el nervio se lesione o que el nervio sufra durante las diferentes actividades que desarrollamos a lo largo de la vida diaria. Así, habría que tener en cuenta un parámetro de tensión. Tensión que, sobre todo, se va a poner en acción ante el movimiento de una articulación. O un movimiento de deslizamiento, un deslizamiento longitudinal, o un movimiento de desplazamiento lateral, o bien interno o externo. Esto es algo que no se había descrito. Se sabe que se desplazaba, pero no se sabía si se desplazaba hacia dentro o hacia afuera, no estaba claro. Un movimiento o un parámetro de compresión, en este caso provocado por la acción de los diferentes grupos musculares. Aquí tenemos una imagen en la que se pondría en máxima tensión el nervio mediano, en el que estaría el paciente, pues en el decúbito supino, con el cuello en inclinación contralateral, abducción de hombro, extensión de codo, extensión de muñeca y de dedos. Los estudios de concordancia son muy importantes porque nos van a permitir de alguna forma dar un valor cualitativo a los diferentes trabajos y nos va a permitir también tener una mayor ambición y seguridad a la hora de llevar a cabo pues, estudios mucho más ambiciosos que nos permitan pues, a lo mejor valorar la evolución de una lesión, una disfunción del nervio mediano o ver cómo se comporta el nervio mediano ya en una situación de normalidad, si en una situación de patología. Son de alguna forma imprescindibles siempre que se lleva a cabo un estudio mediante imagen biomédica y principalmente ecografía, dada su complejidad metodológica. Los objetivos que nos planteamos fue la de demostrar que la ecografía dinámica es una excelente herramienta de valoración del desplazamiento lateral, de torsión y de la compresión del nervio mediano. Mostrar la variabilidad en el desplazamiento del nervio mediano previo paso por el túnel tromador durante el movimiento pasivo de flexión de muñeca. Bien, para este estudio, desarrollamos un estudio de concordancia interobservador. Se emplearon 22 sujetos, de los cuales 11 eran hombres, 11 mujeres, asintomáticos, con una edad media comprendida de 22 años. Así, se llevó a cabo una exploración ecográfica en la cara interna del antebrazo, justo antes de pasar el nervio por el túnel tronador. Y se desarrolló, estando el sujeto manteniendo esa tensión anteriormente comentada, se desarrolló un movimiento partido desde la extensión hacia la flexión para ver exactamente cómo se comportaba de forma dinámica. Esta ecografía transversal, aquí tenemos el nervio mediano, y aquí estaríamos viendo cómo hacia la flexión tiene un comportamiento, vemos que se desplaza, que asciende, que se comprime, y su relación con diferentes grupos musculares, como era el pronador redondo, y aquí tendríamos el braquial anterior, y ahí se ve un pequeño latido, es un punto de referencia importante, porque ese es el arterio humeral, que nos está definiendo que el arterio humeral se encuentra en la parte externa y que el tendón se encuentra en la parte interna. Bien, de este modo, las variables que se tuvieron en cuenta a nivel de desplazamiento era si se desplazaba a nivel interno o externo. Observando la arteria humeral, pues en este caso observamos cómo el desplazamiento lateral sería hacia la parte interna, ligeramente, pero hacia la parte interna. Sin embargo, en esta otra imagen se observa que el nervio mediano hacia la flexión se desplaza hacia la parte externa. A nivel de torsión, observamos si el nervio torsionaba hacia la parte interna, ahí hacia la extensión, y ahora otra vez hacia la flexión se ve como torsión hacia adentro o si torsionaba hacia afuera. En este caso la torsión externa era un poquito más complicada de valorar, no se llegó a valorar bien, pero se intuye un poquito en algunos casos. También se valoró si ascendía o no ascendía. Aquí vemos a la flexión, el nervio mediano asciende, se hace superficial. También podemos observar cómo se mueve en muchas ocasiones muchísimo, en la gran mayoría de las otras ocasiones no se movía prácticamente nada. O en este caso, que no ascendía. Simplemente torsiona o se desplaza, pero no asciende. Y también el grado de compresión. Aquí vemos cómo a la flexión prácticamente no se observa ningún tipo de compresión y sin embargo en otros casos vemos que ahora hacia la flexión ligeramente se comprime. A nivel estadístico se empleó el programa STSS, perfil presión 15.0, y ya que era un estudio de concordancia, se empleó el índice de acuerdo de capa de Cohen, cuyos valores oscilan entre 0 y 1, siendo 1 la máxima concordancia entre observadores. De este modo, siguiendo los valores de Landis y Koch, valoraron concordancias buenas o muy buenas teniendo en cuenta estos valores. Así, mediante estas cuatro tablas que comentan las cuatro variables con sus frecuencias absolutas, podemos observar que hay una gran variabilidad en todas y cada una de las variables, de si se desplaza hacia afuera, hacia adentro, si torsiona hacia adentro, hacia afuera, es decir, demostramos esa variabilidad. Y por otro lado, entre la columna esta y la siguiente, estaríamos hablando de los dos observadores, obtuvimos buenas concordancias o muy buenas concordancias en las cuatro variables estudiadas. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de un estudio de concordancia, ya no es solo es importante el índice de capa, sino también el grado de significación y sobre todo el intervalo de confianza. Y cabe destacar que encontramos límites inferiores tanto en el movimiento de torsión como en el movimiento de compresión. Es decir, no estaba claro en estos valores, por lo menos la fiabilidad no era excesivamente buena.
Y como conclusiones, pues decir que la ecografía dinámica es una excelente herramienta de valoración del comportamiento del nervio mediano. El nervio mediano muestra una gran variabilidad en su comportamiento dinámico y que de acuerdo entre observadores proporciona información sobre la fiabilidad del diagnóstico a través de la imagen.
Orales presentará Teresa Martínez Cino de la Universidad de Toledo la comunicación titulada Evaluación para el aprendizaje, no para la calificación.
Muchísimas gracias al Comité Científico por permitirnos poder exponer en este, precisamente en este apartado, donde acabamos de comprobar competencias de tan alto nivel investigador, justo el otro extremo contrario, presentar nuestro plan de acogida y formación inicial para estudiantes de nuevo ingreso, que llevamos diseñando y aplicando con continuas mejoras durante los tres últimos años. En esta ocasión nos centraremos, tenemos tres comunicaciones sobre el mismo tema, es la única que podemos presentar oralmente, doble agradecimiento, y intentamos centrarnos en la evaluación de las competencias genéricas y específicas de los estudiantes en cada una de las actividades realizadas en este plan de acogida. Nuestro objetivo es compartir con todos ustedes la experiencia y fomentar el posterior debate para mejorar. Centrándonos en ella, consideramos que toda evaluación implica siempre comparar resultados de aprendizaje diversos, como conocimientos, habilidades o aptitudes, con criterios claramente especificados en niveles, en ejecuciones, en rúbricas, para a partir de esa comparación comprobar si el aprendizaje se ha producido y en ese caso continuar, tomar decisiones de continuar con los aprendizajes, con el mismo o con otros nuevos, y en el caso de que no haya sido así, proponer mediante retroalimentación propuestas de mejora. La entrada en la universidad es al mismo tiempo una oportunidad para facilitar al estudiante nuevas formas de enseñanza, aprendizaje y, en nuestro caso, de evaluación, y por otra parte una oportunidad para todos nosotros, para los profesores, para identificar cuáles son las competencias iniciales de ingreso, tanto sean específicas como genéricas, y a partir de ellas poder secuenciarlas, poder programar actividades de desarrollo y también iniciar los pasos del trabajo autónomo. Bajo estos presupuestos hemos desarrollado el plan de acogida del que presentaremos algunos de los instrumentos de evaluación, una muestra. Consideramos que cuando el estudiante conoce, entiende y comparte los criterios de evaluación de cualquier tarea específica, desarrolla habilidades que le capacitan para autoevaluar su propio proceso de aprendizaje y el resultado del mismo. En otras palabras, está desarrollando lo que se ha venido en llamar aprendizaje autónomo para la vida, por lo menos las primeras etapas. En consecuencia, las diferentes actividades que se realizan en los cuatro talleres de que consta este plan, los estudiantes practican diferentes formas de evaluación según el tipo de competencias en juego. Por ejemplo, en el taller de aprendizaje cooperativo, autoevalúan sus habilidades de interacción mediante los instrumentos específicos desarrollados, vamos mostrando algunos de ellos, coevalúan también esas mismas habilidades en otros grupos y en los miembros de esos grupos, participan en debates con reglas establecidas que conocen previamente, proponen mejoras a partir de la reflexión, tanto sobre los procesos que han estado implicados como en los resultados obtenidos, y en suma cierran el proceso continuo de aprendizaje, evaluación, aprendizaje. Por su parte, en el taller de búsquedas bibliográficas comparan los resultados obtenidos con los criterios que les han permitido llegar a esos resultados concretos y envían sus ejecuciones mediante la plataforma virtual que disponemos y con la que establece sus primeros contactos, en nuestro caso es la plataforma Moodle, para posteriormente ser evaluadas y retroalimentadas por los profesores. En el taller de TIC se evalúan las tareas que realizan mediante la plataforma y también su participación, de nuevo con criterios que ellos conocen y comparten, en foros y en wikis. En nuestro taller de iniciación al aprendizaje basado en problemas, tienen sus primeras experiencias con las rúbricas. Sabemos que es complicado para nosotros, también para ellos, utilizarla, pero por eso precisamente es interesante empezar cuanto antes, también con las primeras tutorías ABP y con instrumentos específicos para esta metodología de autoevaluación grupal e individual. Nuestro plan de acogida permite que el estudiante, por lo menos a corto plazo, se familiarice con el entorno universitario, con el campus concreto, con esta metodología muy nueva para ellos, para todos, con los roles del trabajo cooperativo, sea o no sea dentro del ABP, y con las plataformas de enseñanza-aprendizaje. Igualmente, que inicien la planificación del aprendizaje, de su propio aprendizaje y de la gestión del tiempo de estudio, y descubrir el uso de la evaluación, la autoevaluación y la coevaluación para el aprendizaje mediante el contraste con estos criterios que llevan su tiempo y por eso mismo es importante iniciarlo pronto, y el apoyo de la retroalimentación, sea directamente por los tutores ABP o por los tutores de las distintas actividades o virtualmente mediante la plataforma. Lo que esperamos nosotros a largo plazo es que alcancen los siguientes objetivos: un progresivo desarrollo de las competencias genéricas que inicia en esa primera semana. Normalmente nuestro plan de acogida incluye 4 días concretos y está programado para contemplar el tiempo presencial y no presencial con los criterios 40-60 que se marcan o que se marcaban inicialmente en el CTS. Igualmente, la evaluación, progresiva evaluación del proceso y de los resultados del aprendizaje a partir de esa línea base obtenida, la misma que nos permita a nosotros el inicio de la secuenciación, como decía antes, incrementar la calidad del aprendizaje autónomo y en grupo, mejorar progresivamente la gestión del tiempo y, cómo no, intentar incrementar la motivación para el aprendizaje a lo largo de los sucesivos cursos y de la vida. En resumidas cuentas, lo que se ha venido a llamar aprender a aprender. En síntesis, nuestra intención como profesores, y en este caso para los que hemos realizado la comunicación, es mantener que la evaluación es una herramienta para el aprendizaje, requiere práctica con los criterios, con los instrumentos, que son complejos, son bastante novedosos, y requiere muy especialmente reflexión sobre esta práctica. ¿Por qué utilizamos este instrumento para evaluar esto? De entrada no es obvio, no es lógico. Y ahí, de nuevo, la retroalimentación de los profesores hasta comprender la importancia y la posterior implicación a lo largo del curso es importante. Por otra parte, mantenemos los autores de la comunicación al entrar en la universidad en esas primeras etapas, al igual que en otra que podemos someter a discusión posteriormente, no es necesaria la calificación. Lo que interesa es el aprendizaje para la mejora. Eso sí, reiteramos de nuevo que son necesarios los criterios claros para las cualidades y la calidad que podamos conseguir, el feedback o retroalimentación continua y la reflexión para la mejora. En resumidas cuentas, las competencias que adquieren ellos, los estudiantes, y que adquirimos todos, siempre son progresivas. Y, de nuevo, en nombre de los compañeros también que no están y que hemos realizado la comunicación, quiero agradecerles a todos ustedes, someter al debate, porque todo está en proceso de mejora, y en todo caso, si no tenemos mucho tiempo después, tienen ustedes los correos electrónicos para continuar la información y ayudarnos a mejorarla. Muchas gracias.
Que con esta comunicación finalizábamos el bloque.